en la República Argentina. El tema de lo que se ha encontrado en el norte de la provincia, que tiene que ver con la rabia, el tema de los murciélagos, vampiros, le llaman en algunos casos, tiene que ver con lo que viene o lo que ha ocurrido, y por eso ya se está trabajando en el tema por parte de la Secretaría o el Ministerio de Producción de la provincia. Está en línea el jefe del subprograma de producción pecuaria del Ministerio de Producción y presidente de la Coprosa también, que es Oscar Cherato. Con él vamos a hablar. Oscar, ¿cómo le va? Buen día. A Yelén Britos y Gustavo González lo saludan.
Buen día, ¿cómo les va a ustedes?
Bien, bien, bien. Aquí estamos, ¿no? Un poco preocupados por esta situación. Cuéntenos cuál es la situación, qué es lo que ha pasado ahí en la zona de Quines, tengo entendido, ¿no?
Así es. Haciendo un poco de historia, a fines del 2019... empezamos con una enfermedad que era exótica para la provincia. No habíamos hecho diagnóstico. Tuvimos el primer caso en proximidades de Santa Rosa, con el límite con Córdoba. De allí en más empezaron otros casos diagnosticados en el departamento Junín, después en el departamento Ayacucho, y el día viernes de la semana pasada, SENASA nos informa la confirmación de un nuevo positivo en proximidades de un establecimiento cercano a Quines, en el departamento de Ayacucho. En este caso, eran dos terneros que salieron de ese establecimiento con destino a otro campo en la provincia de Córdoba, cerca de Elena.
¿Es un feedlot?
No, son terneros. Bien. Fueron a ese campo en Córdoba y allí evidencian sintomatología nerviosa. Entonces el profesional cordobés toma muestras después que mueren estos animales, y lo que nos llega el día viernes es la confirmación de positivo a rabia. Esa sería la situación del nuevo caso.
Bien, ¿cómo se llega o cómo llegan estos animales a contraer esta enfermedad?
Lo primero habría que diferenciar los dos tipos de rabia. Una rabia se llama rabia urbana, que es la que afecta a los animales domésticos en las poblaciones, y el vector, digamos, es un murciélago que se alimenta de insectos y frutas. En nuestro caso, de lo que estamos hablando es la rabia pareciante, también llamada rabia paralítica, y el involucrado en la transmisión es un vampiro, es un murciélago con otras características. Es un animal hematófago, es decir, consume sangre de animales de sangre caliente, y si ellos estuvieran contagiados, lo enferman, y allí empezamos con el problema.
Está. Esto no se da únicamente en los animales vacunos, ¿puede ser cualquier otro animal?
Exactamente. El orden de prioridades en cuanto a presentaciones estarían los bovinos, los equinos, porcinos, y en menor medida los rumiantes menores, que llamamos nosotros, que serían las cabras y las ovejas.
Ah, bien. ¿Podido, Oscar, hacer una evaluación en la zona de donde salieron estos animales y donde, en definitiva, terminaron infectados, por llamarlo de alguna manera, y a ver si hay otros animales en la zona que también tengan los mismos síntomas?
Lo que se hace por protocolo, una vez identificado el lugar de origen de los animales positivos, se establece un radio de foco de 10 kilómetros y todos los establecimientos involucrados en esa superficie comienzan una vacunación, ya está protocolizado, de foco, repiten una segunda dosis a los 21 días y se restringe el movimiento hasta 30 días después de esta segunda dosis. Uh-huh. Es decir, los establecimientos que quedan comprendidos en el foco no pueden mover hacienda hasta 30 días después de la segunda dosis. Ese es el modo en que se atiende el foco. Desde la COPROSA desaconsejamos que se hagan nuevas tomas de muestras de otros animales que ya están en el foco, porque al estar vacunando no tiene sentido el riesgo que significa manipular este tipo de tejidos.
Bien. Oscar, ¿y cuáles son los síntomas que presentan los animales una vez que tienen ya esta enfermedad?
La rabia esta, la paralítica, tiene su nombre porque le provoca en el animal problemas neurológicos. Como primer signo vamos a tener un animal apático, un animal que se separa del rodeo, dificultades para alimentarse, dificultades para la locomoción y una parálisis del tren posterior hacia adelante. Posteriormente el animal cae y muere. Es una enfermedad con una altísima tasa de mortalidad. ¿Sí?
De más está decir que estos animales no se pueden consumir.
El riesgo en este tipo de casos está dado en manipular el animal, ¿sí? Por supuesto, como medida precautoria, desde la COPROSA elaboramos un comunicado el día viernes a través de una reunión virtual que tuvimos, donde se suspenden los permisos de faena de autoconsumo en los departamentos Ayacucho, Junín, San Martín y Chacabuco. Estos cuatro departamentos fueron elegidos ya que o hay casos denunciados de rabia o tenemos denuncias de lesiones en los animales compatibles con ataques de vampiros.
Bien.
Entonces, de medida preventiva, desaconsejamos el autoconsumo.
Uh-huh. Oscar, una vez que los animales estén infectados por la mordedura de este vampiro o murciélago, la rabia, ¿se transmite después de animal a animal?
Esa vía de transmisión es muy poco probable. Necesitaríamos nosotros en la acción de un murciélago hematófago que es el que va a enfermar a otros animales. Uh-huh.
O sea que ese animal infectado no puede contagiar a otro animal por la cercanía, por lo que sea.
En nuestro sistema productivo es poco probable, ¿sí? La vía natural de contagio es por la mordedura de vampiros infectados. Si usted me permite, yo le diría algunos temas de la rabia. Es una enfermedad viral. Es una enfermedad zoonótica. Esto enciende los alertas porque puede transmitirse al hombre, donde tiene consecuencias muy, muy graves. Y lo otro, que es una enfermedad de denuncia obligatoria. Entonces, desde la COPROSA, la recomendación es que los productores que observen en sus animales sintomatología compatible con rabia, lesiones que pueden ser causadas por vampiros, que hagan la denuncia ante las autoridades del SENAR. Es un modo de ir conociendo cómo es la evolución de la enfermedad en la zona.
Está. Cuando usted dice que se puede transmitir al hombre, ¿de qué manera?
En el caso de la pareciente, en el transcurso de la enfermedad, el animal puede presentar, por ejemplo, dificultades para deglutir, para tragar.
Sí.
Entonces los productores o el encargado se creen que el animal tiene un objeto en la boca y empiezan a tratar de sacar ese cuerpo extraño.
Sí.
Y si en la piel tuvieran lesiones, ese contacto con esa saliva
bien
de un animal enfermo podría ser de riesgo.
Bueno, esto a tenerlo muy en cuenta los productores, entonces. Este dato que acaba de dar a conocer usted, Oscar, es importantísimo. Ante la presencia de estos síntomas en un animal, directamente o consultar a un veterinario, a un profesional médico, y denunciar el caso.
Claro, lo que nosotros proponemos es que si se va a hacer intervención sobre un animal o sobre un cadáver muere a consecuencia de rabia, que quienes intervengan estén perfectamente capacitados para evitar problemas mayores, ¿sí? Y como medida bien, bien preventiva, desde la COPROSA, aconsejamos vacunar a todos los animales en los establecimientos de riesgo para rabia. Nosotros los consideramos a los tambos, a los feedlot, a los aras, a los criaderos comerciales de cerdos, de sí. Estos departamentos, Junín, Ayacucho, San Martín y Chacabuco.
Está bien.
De esta manera, ellos van a evitar, en una situación de que algún vecino se detecte un foco, no van a tener los inconvenientes de movilizar su hacienda.
¿Y las mascotas, Oscar?
En el caso de las mascotas, les decía que es más bien pensado por rabia de tipo urbana, de tipo urbana. En nuestro caso, en los brotes anteriores, hemos vacunado en los establecimientos todos los animales. Es decir, perros y gatos del establecimiento también se vacunaron.
Bien. Está. Estamos entrando en una etapa, ya en el invierno, donde empiezan los carneos en el campo. La gente de campo aprovecha los fríos y empiezan los carneos. El tema del cuidado con el chequeo de los animales también que se carnean y se utilizan para distintos tipos de chacinados, ¿no? ¿Hacen algún control especial para este momento del año?
El tema de los carneos de invierno, por allí involucran a otra especie, que serían los porcinos. Para ese tema, nosotros las recomendaciones tienen que ver con que se realicen exámenes de digestión artificial a los cerdos que van a ser después manufacturados como chacinados. Es la única medida que tenemos para prevenir de la triquinelosis, que es el otro tema a atender en estas épocas. Bien. Recordemos que esa es una enfermedad parasitaria y que puede afectar al cerdo doméstico como al cerdo salvaje. Es decir, ambas especies son susceptibles de estar enfermas. Entonces, es un riesgo el elaborar alimentos si no se tiene certeza de que el animal no tenga parásito, no tenga triquinelosis.
Bien, perfecto. Muchas gracias, Oscar. Gracias por estar aquí en Radio Nacional.
Muy amable. Pasen buen día.
Gracias, es muy amable. Oscar, estábamos hablando con Oscar Cherato, que es el jefe del subprograma de producción pecuaria del Ministerio de Producción y presidente del COPROSA, hablando con nosotros en detalle sobre esta situación.